Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Málaga se convierte estos días en el epicentro de la sostenibilidad, de la movilidad y del medio ambiente. Ciudades de toda España se reúnen aquí para debatir cómo ser más sostenibles, lugares que respeten el medio ambiente y que sean más agradables para nosotros, para los ciudadanos, para poder vivir. Esa es la esencia del foro Green Cities y ese Moving que ha comenzado en el Palacio de Ferias y que reúne a más de 75 municipios españoles. 75 municipios y, ojo, asisten más de 200 empresas que van a exponer, a presentar sus soluciones para eso, para que la ciudad sea más sostenible. Por ejemplo, hay una empresa que propone instalar pasos de peatones inteligentes. ¿Y con qué objetivo? Pues lo ha explicado aquí en COPE Más Málaga. Felipe Expósito es el CEO de la empresa Proin.
Lo que se trata es de advertir a los conductores del peligro real que se van a encontrar. Nosotros detectamos al peatón cuando está en las inmediaciones del paso, bien por detectores tipo TIR o bien por cámaras, y a partir de ahí empiezan a pasar cosas.
Y esas cosas que empiezan a pasar son señales de todo tipo que advierten al conductor de que debe reducir la velocidad porque alguien va a cruzar la calle.
Se empiezan a encender señales LED luminosas, verticales, se empiezan a iluminar también las pastillas horizontales del paso de peatones. También podemos activar alarmas sonoras para los invidentes. Y al final lo que nosotros intentamos es que el conductor sepa que en ese momento hay un peatón en el paso de peatones.
Bueno, pues es un ejemplo de lo que se va a mostrar en este foro en el que se busca que las ciudades sean más sostenibles y más cómodas para el ciudadano. Por ejemplo, si un ayuntamiento de la provincia de Málaga se interesara por instalar uno de esos pasos de peatones inteligentes, te preguntarás, oye, ¿y eso cuánto cuesta? ¿Qué inversión va a requerir? Según nos cuentan desde la empresa, se parte de un presupuesto de unos 3.000 euros. Muy buenas tardes, mi nombre es Mónica García, por si alguien te lo pregunta, estás escuchando Herrera en COPE Más Málaga. Hoy estamos vamos a cruzar las puertas del Palacio de Ferias de Málaga para saber qué cosas están pasando en el foro Green Cities y ese Moving que acaba de comenzar, donde las ciudades se reúnen para compartir experiencias y estrategias para ser más sostenibles y mejorar nuestra calidad de vida. Y otras de las propuestas que allí se dan a conocer tiene detrás a la empresa UmiBots, que presenta en este foro dos robots que tienen funciones muy distintas. Vamos a conocerlos. Clodo González es el CEO de la empresa UmiBots. Clodo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Clodo, en primer lugar, vamos a situarnos a pie de playa. Explícale a los oyentes qué es y cómo funciona UmiBeach.
Vale. UmiBeach es un robot orientado a la limpieza de playa, especialmente a estos pequeños residuos, ¿no?, que continuamente vemos que resisten, ¿no?, a la actividad de la limpieza tradicional, ¿no?, como colillas, pequeños residuos plásticos. El robot al final está equipado de una tecnología que le permite navegar de manera autónoma, tecnología que con la que ya estamos familiarizados porque funciona en el mundo industrial, con la que mapeamos toda la playa y la seccionamos en cuadrículas, de manera que podemos, en función de la franja horaria o de la saturación de la playa o por un orden de actividades, indicarle al robot qué secuencia de zonas tiene que ir limpiando.
El robot, físicamente, ¿sí?, ¿cómo es? Porque yo pienso en mi, en fin, en mi robot de casa, que es una cosita pequeña. Esto es un pedazo de aparato que yo voy a ver por la playa el día que se vea, que ahora hablaremos de eso, ¿no? Pero voy a ver un pedazo de monstruo que viene hacia mí y me tendré que quitar de la toalla porque si no va a ir a por mí. ¿Cómo es físicamente?
No, al contrario. Hombre, no te puedo decir que sea como el de casa, que es una Rumba. Pero bueno, para que nos hagamos un símil, el funcionamiento es el mismo y es igual de robusta la tecnología, ¿no? Pero para que te hagas una idea, el robot pesa unos 300 kilos y mide algo más de 2 metros de longitud. Sí, está equipado con una cabeza tractora, que es la que lleva toda la electrónica de control y navegación, y un cribador en la parte trasera, que coge la arena, la criba y separa los residuos que van a un depósito trasero de la arena que vuelve otra vez a la playa. Y por supuesto, no va a pasar, no va a atropellar a nadie, porque está equipado con láseres LIDAR, con una triple seguridad de láseres LIDAR para detectar personas, y ni tan siquiera va a pasar por encima de ninguna toalla, porque para eso hemos entrenado un modelo de inteligencia artificial con fotos de más de 2.000 toallas distintas.
O sea, que va a identificar perfectamente lo que es una toalla. Clodo, ¿ventajas que tiene este robot frente a la limpieza manual que puede hacer un operario de la limpieza? Precisamente esta mañana, cuando venía aquí a la radio, he visto a una señora en la playa, pues eso, con un aparatito, una operaria de limpieza, quitando, imagino que colillas. Las ventajas, claro. Porque claro, el concejal de turno dirá, uy, qué bien, esto me gusta. Pero el que trabaje en la limpieza dirá, esto va a acabar con puestos de trabajo.
No tiene por qué. Bueno, yo siempre digo lo mismo. Realmente estamos en la era de la robótica y la robótica viene a ayudarnos, ¿no? Igual que lo hacen en nuestras casas, lo tiene que hacer en las playas, porque los ciudadanos exigimos que la limpieza de las playas sea consecuente a nuestros estándares, ¿no? Y, por supuesto, va a crear muchos nuevos puestos de trabajo. Y nosotros, tal y como lo planteamos de manera complementaria a los actuales servicios. Nosotros podemos trabajar, más o menos, para que te hagas una idea, a una velocidad de 2, 3 metros por segundo, con lo cual estaríamos a lo largo de una hora haciendo unos 6, 7 mil metros cuadrados. Evidentemente, con el robot podemos trabajar 24 horas, porque tenemos unas 7 horas de autonomía por una de carga, y podemos trabajar, como te digo, las 24 horas. Entonces, lo que queremos hacer es conseguir eso, conseguir que los servicios de limpieza o que la limpieza de nuestras playas responda, ¿no?, a nuestros niveles de exigencia, pero, como siempre digo, de manera complementaria a los actuales medios. De hecho, nosotros la enfocamos mucho para la zona de chiringuitos, las zonas de paso, de pasarelas de madera de paso hacia la playa, las zonas que están más pegadas al paseo, zonas que en la actualidad pues no son en las que más recursos o más medios se plantean, ¿no?
Umibeach, este robot de limpieza de las playas, no sé si ya es una realidad en algún municipio español, o si desde luego algún municipio de aquí de la costa malagueña está interesado en este contexto, ¿no?, de que estamos viviendo en Green City.
Sí, bueno, esperemos que sí, ¿no? Estamos aquí en Málaga por eso, pero el Umibeach, o como le llamamos en el mes de julio cuando lanzamos el producto en Valencia, que le llamamos la rumba de la Malva, porque lanzamos el producto con la alcaldesa de Valencia en la playa de la Malva Rosa, es ahí donde tiene su origen, ¿no?, y donde estamos mapeando y testeando el producto para poder comercializarlo en los próximos meses de cara a la campaña próxima de verano. Y esperemos, por supuesto, poder traerlo o poder montarlo incluso en Málaga.
Estamos hablando con Clodo González, él es CEO de Umibeach. Clodo, de las playas al asfalto, que es el medio por el que se mueve, por ejemplo, Umimarket. Este otro robot que se está dando a conocer, que se va a dar a conocer aquí en Málaga, exactamente, ¿para qué sirve, qué hace, cómo funciona?
Este robot se plantea con una funcionalidad completamente diferente. La tecnología es exactamente la misma: navegación autónoma, GPS RTK, sistemas de seguridad con láser LIDAR, pero este está orientado a la entrega de paquetería o, en algún caso, como Looker móvil. Este robot ya fue premiado en el mes de febrero de este año por la Federación Española de Municipios y Provincias con el primer premio a la solución más innovadora para la logística de última milla en entornos urbanos. Y de hecho, eso es lo que queremos hacer con él. Queremos entregar compras a casa en los centros históricos de nuestras ciudades y queremos entregar paquetería, ¿vale?, a la puerta de nuestras casas. Con el simple uso de una aplicación, el robot puede, con su sistema de navegación, llegar a la puerta de nuestras casas y avisarnos para que bajemos, y con el móvil, con el Bluetooth del móvil, abramos el casillero en el que está nuestro paquete o en el que está nuestra compra.
Wow.
Y la idea es facilitar esa tarea. Sí.
Claro, Clodo, en este caso, ¿de qué tamaño es UMI Market? ¿Cómo es UMI Market para que tenga casilleros que yo pueda bajar y abrir? Que yo a veces pido unos paquetes muy grandes. ¿Esto qué tamaño tiene este robot?
Bueno, para empezar, es más o menos como el anterior. Son unos 2 metros de alto, por algo más de largo, perdona, por algo más de 1 metro de alto, 1 metro y medio y 1 metro de ancho. Aproximadamente el chasis está diseñado para soportar unos 400 kilogramos de carga. Y los compartimentos son configurables. Podemos hacer desde lockers para maletas en un aeropuerto hasta casilleros para los típicos paquetes que nos entregará en casa o casilleros que vayan equipados con el tamaño de las cestas del mercado municipal con el que queremos trabajar para que lleguen los pedidos a casa.
Esto le puede sonar a algún oyente a ciencia ficción, a película. ¿Esto va a ser realidad? ¿Es ya realidad en alguna parte?
Pues está a punto, porque esperamos que ahora en el mes de octubre, al igual que hemos hecho con el de playas, hagamos lo propio con este robot también en la ciudad de Valencia. Pero está muy, muy próximo. Sí.
A que sea una realidad,
porque,
¿no?
Sí, allí tenemos ese entorno, ese marco regulatorio y normativo de sandbox que nos permite, como te decía, en el casco antiguo de la ciudad o en esas zonas peatonalizadas, hacer este tipo de actividades. Sí.
Pues de este tipo de cosas se está hablando hoy y mañana aquí en Málaga en el marco del Green City. Clodo González, muchísimas gracias. Ojalá veamos pronto alguno de estos robots por aquí, por Málaga, en la capital o en alguno de los municipios que tenemos en la provincia. Clodo, muchísimas gracias por atendernos.
Gracias a vosotros. Estoy convencido de que será así. Gracias.
12:42 minutos, nos asomamos a la ventana, al balcón de COPE Más Málaga. Sí, para ver que tenemos un día de cielos con intervalos nubosos, son nubes altas que impiden, entre otras cosas, bueno, pues que tengamos un día bonito, del azul bonito de nuestro cielo, pero que ayuda en cierta forma a que la temperatura hoy sea agradable. A eso también contribuye el viento, que en la costa sopla con fuerza, con más fuerza que en el interior de la provincia de Málaga. Las temperaturas máximas, según la previsión de meteorología, es que hoy alcancen los 30 grados en Vélez Málaga, nos quedaremos en los 29 grados de máxima en la capital y también en Marbella, 26 se llegarán a alcanzar en Antequera y 24 de máxima se espera en Ronda. Mañana, miércoles, tendremos un día similar al de hoy. En las carreteras a esta hora, según informan desde la DGT, se circula con absoluta fluidez por toda la red viaria de la provincia de Málaga. Aquí en la capital, según el Centro de Gestión de Tráfico del Ayuntamiento de Málaga, tenemos algunos puntos con cierta problemática. Por ejemplo, especialmente calle Victoria, sitúate calle Victoria en sentido sur, es decir, hacia la plaza de la Merced, hay unas obras en calle Mundo Nuevo, se está ocupando un carril y eso pues está provocando bastante complicaciones en calle Victoria en sentido sur. Evítalo en la medida de lo posible. Por lo demás, tráfico intenso en la avenida Juan 23, en el acceso a la plaza Manuel Azaña y de salida de Málaga, tanto por la avenida Cánovas del Castillo hacia El Palo, como por la avenida de Velázquez en sentido Torremolinos. Hay otras historias que te interesan conocer y que te cuento con Andrés Atienza. El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha decidido hacer cambios en la estructura directiva del ayuntamiento y mueve a dos gerentes, dos pesos pesados de la estructura municipal que van a ser recolocados en otros puestos.
Pues se trata de José Cardador, hasta ahora al frente de la Gerencia Municipal de Urbanismo, que pasará a ser director general de Movilidad, y de José María Luna, que estaba al frente de la Agencia Municipal que gestiona la Casa Natal Picasso, el Pompidou y el Museo Ruso, que pasa a ser asesor del área de turismo. Sus ceses en esos cargos y el nombramiento de sus sustitutos serán aprobados el viernes en la Junta de Gobierno local. Por cierto, Cardador solo cobrará 3.000 euros anuales menos al pasar de gerente de urbanismo a director general de movilidad. Su sueldo pasará de 94.000 euros anuales a 91.000, y Luna, que cobraba casi 91.000 euros al frente de los museos, perderá 20.000 euros de retribución anual al pasar a tener un sueldo de 71.400 euros. Desde la oposición han criticado esos movimientos en el seno del gobierno municipal. El PSOE califica de indecente que el alcalde haya reubicado sus cargos de confianza en lugar de cesarlos.
En otro municipio de la provincia, en Casabermeja, también es noticia lo que ha pasado en el ayuntamiento.
Pues sí, el alcalde de Casabermeja, Antonio Artacho, de Izquierda Unida, ha anunciado que renuncia al cargo por motivos de salud. Su salida de la corporación se va a hacer efectiva este mismo jueves en el pleno que se va a celebrar en el ayuntamiento. La sesión extraordinaria para elegir al nuevo alcalde se tendrá que convocar próximamente.
Y el próximo lunes se inaugura la nueva oficina de empleo, la nueva oficina del SEPE, en la barriada del Palo.
El Servicio de Empleo Público Estatal, el SEPE, estrenará la semana que viene sus nuevas instalaciones en el número 145 de la avenida Juan Sebastián Elcano. A finales de esta semana, todo el mobiliario y los ordenadores se trasladarán de la sede antigua a la nueva. Por lo tanto, las citas en la ya antigua sede del SEPE del Palo se interrumpen este jueves a las 11 de la mañana y el servicio se va a retomar el lunes a primera hora en la nueva oficina.
Gracias, Andrés. En deportes, bombazo para Málaga, desde luego. Qué buena noticia. Rafael Nadal va a jugar aquí en Málaga, en el Martín Carpena, la Copa Davis de tenis. Emilio Guerrero, buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Saludos y buenas tardes. Sin lugar a dudas, es la gran noticia del deporte en mucho tiempo, porque vamos a tener la posibilidad de ver a Rafa Nadal, al mejor deportista español de todos los tiempos, jugando en el Palacio de Deportes José María Martín Carpena. Y quién sabe si no va a ser su último partido como profesional del tenis. Te cuento que la cita va a ser aquí en Málaga, en el Martín Carpena, del 19 al 24 de noviembre. Y la Copa Davis es el tercer año que se celebra precisamente aquí en Málaga. Para el que no esté muy puesto en tenis ni sepa esto que es de la Copa Davis, es como si fuera el Mundial de Fútbol. Todos los equipos, los ocho mejores equipos de tenis del mundo van a estar aquí de nuevo en el Palacio de Deportes José María Martín Carpena. Y es un puntazo ver aquí a Rafa Nadal. No va a estar solo Rafa Nadal, va a venir con todo el equipo español. Entre ellos está Carlos Alcaraz. Estamos hablando del número 3 del mundo, campeón de Roland Garros, campeón de Wimbledon. Sin lugar a dudas, España se va a presentar en Málaga como una de las selecciones más potentes. No va a ser la primera vez que Rafa Nadal juegue en Málaga, ya lo hizo un par de años consecutivos en 2006 y 2007 cuando Málaga acogió el máster de tenis de Málaga, un proyecto, ¿no?, que se inició en el Ayuntamiento de Málaga que tuvo poco recorrido. Así que va a ser un grandísimo acontecimiento. David Ferrer, el seleccionador del equipo español de Copa Davis, hablaba precisamente en los micrófonos de COPE pues de esta vuelta, ¿no?, de Rafa Nadal, que puede jugar o bien individual o bien puede también jugar el dobles. Hablaba David Ferrer sobre Rafa Nadal.
Bueno, yo ya en el Stage Group, cuando competimos en Valencia, antes de clasificar, Rafa ya me comentó que si clasificábamos, pues le hacía que sí que había esa posibilidad de poder estar en Málaga y bueno, clasificamos y a los dos días hablé con él y mostró ilusión para poder estar y bueno, él ya está entrenando para llegar.
Del 19 al 24 es la cita, todavía quedan entradas para la jornada de cuartos de final, son cuatro partidos de cuartos de final, se va a dividir en dos días. Para esos partidos sí hay entradas sueltas, ya se han agotado las entradas para las semifinales y para la final, así que si quieres ver a Rafa Nadal, ve dándote prisa para comprar las entradas. Te cuento que además que las entradas de día valen 40 euros para esos cuartos de final, y el que vaya a venir para Málaga, pues que vaya buscando alojamientos porque los hoteles están completamente ya llenos para esa fecha del 19 al 24. Te cuento en el mundo del deporte, en baloncesto, nuestros flamantes supercampeones de la Supercopa de España, pues ya están preparando el inicio de liga este próximo sábado en el Martín Carpena frente al Girón. Ahí estará de nuevo la radio El Baloncesto para contártelo absolutamente todo. Ivón Navarro quiere pasar página, ya dice que lo que es el curso anterior ha acabado con el título de la Supercopa y que a partir del sábado comienza otra historia.
Insisto, aquí termina la 23-24, porque esto al final, aquí por lo que pasó el año pasado, ¿no? Igual que en Intercontinental, así que a partir de ahora empieza nuestra historia de verdad, la de este grupo, y esto se escribe a partir del sábado.
Y en fútbol, el Málaga también prepara el partido del sábado frente al Elche. Una buena noticia, David Larrubia, que estaba lesionado, ya vuelve a entrenarse con normalidad. Estas y otras noticias, Mónica, a partir de las 3 de la tarde en Deportes COPE Málaga.
Ahí estaremos, pegado a la radio como siempre. Gracias, Emilio.
33-45, el mejor ambiente. Buena música, comida top, buena vibra a ritmo de 33 revoluciones por minuto. Y a 45. queremos seguir sorprendiéndote con nuestra cocina, con buena música y el mejor ambiente. 3345 Sound Restaurant, en la avenida de Plutarco, en Teatinos. ¿Te unes?
Estoy pensando en reformar mi negocio. No sabemos si poner una rampa o un ascensor.
Han aparecido grietas en casa.
Tenemos la solución. Acude a un aparejador. El profesional experto en edificación. Es un consejo del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga. Aparejadoresmálaga.com.
¿Necesitas una furgoneta? Pimbeco tiene la furgoneta perfecta para ti. 20 años de experiencia nos respaldan. Alquila en alquilerpimbeco.com.
Conoce el cartel de la segunda edición del Star Wine Festival en Araboca Plaza. Una gran selección de invitados por Antonio Fernández y su equipo para este verano en Málaga. No te puedes perder las cenas maridadas y guiadas por bodegueros y enólogos de diferentes zonas y un menú completo. Más info y reservas en arabocarestaurante.com y WhatsApp.
Con la A.
A azulejos.
Con la B.
Bañeras.
Con la C.
Calentadores.
Con la D.
Duchas.
Con la E.
Espejos.
En Proinco tenemos tu baño de principio a fin, de la A a la Z. Descúbrelo en proinco.es o en nuestras tiendas Proinco. 50 años contigo.
Si te digo Pepa, te digo revuelo. Te digo sabor, duende, fusión. Te digo Málaga. Te digo desayuno, vermú, comida de trabajo. Te digo after work y te digo cena con amigos. Cualquier momento del día es bueno para hacerte un revuelo. Pepa Revuelo, tu restaurante favorito de Málaga, con sabores de medio mundo. En calle Granada, calle Huéscar y en Teatinos.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Si estás pensando en hacer una reforma en casa, pero los números no te salen, recuerda que siempre te quedará Credialpes, agente de Cofidis, te puede dar la solución. Puedes solicitar el crédito personal más competitivo del mercado. Puedes solicitar desde 4.000 a 60.000 euros sin gastos de comisión de apertura. Ya sabes que Credialpes te busca solución a cualquier tipo de problema de liquidez, de reunificación de deudas, en fin. Infórmate en su teléfono, que es gratuito y que cada día, te repito, es el 900-234-235. 900-234-235. Estás escuchando COPE Más Málaga, más tiempo local que ninguna otra emisora, hasta las 6 de la tarde. Aquí se habla pues de Málaga, de las cosas de Málaga, del deporte de Málaga, en fin. Lo puedes hacer, puedes seguirnos a través del 97.1 de FM, 882 de Onda Media y también de nuestra página web, por supuesto, cope.es/Málaga. Y no te olvides tener descargada en tu móvil la app de la cadena COPE. Bueno, es gratuita, intuitiva, escuchas, ves, lees todo lo que está ocurriendo en España, en el mundo y desde luego aquí en Málaga. No te despistes, por cierto, que ahora toca hablar de inversiones. Venga, vente que vamos a hablar de inversiones y para eso siempre acudimos a Renta 4 Banco. Aquí en Málaga su director es Álvaro Parte Arroyo. Álvaro, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Muy bien. Oye, Álvaro, semanas intensas en los mercados. Háblame de alternativas de inversión que sean interesantes.
Bueno, al final hay muchas, ¿no? Y muy buenas alternativas de inversión, invirtiendo en empresas de calidad. Nosotros la verdad que somos muy positivos y estamos, pues la verdad, muy tranquilos con nuestra forma de invertir de cara a final de año y a los próximos años, ¿no? Siempre atentos a lo que vaya ocurriendo. En el entorno actual hay que estar muy pendientes. Se ha confirmado, bueno, como sabes, el cambio de ciclo, ¿no?, sobre el comportamiento de los tipos de interés de las dos principales economías del mundo, en Europa y en Estados Unidos. Hay un crecimiento global sostenido y suficiente, con señales de una normalización sostenible y con una inflación cerca de los niveles objetivos de los bancos centrales, ¿no?, tanto en Estados Unidos como en Europa. Entonces, pues bueno, estamos convencidos de que teniendo en cartera empresas que estén bien gestionadas, tengan poca deuda, que aporten valor al cliente, que operen como líderes, ¿no?, globales, en un enorme nivel de innovación, de eficiencia, en nichos de mercado con mucho potencial de crecimiento en los próximos años y décadas, pues ahí se obtiene muy buena rentabilidad.
Claro. Álvaro, hablamos de empresas con mucho potencial. Aquí en Málaga de eso sabemos, porque tenemos muchas empresas tecnológicas de otros muchos sectores con mucho potencial, ¿no?
Sí, por supuesto. Al final, sí. De hecho, hemos organizado, por ejemplo, una conferencia, una jornada la semana que viene, el miércoles, el 2 de octubre, a las 12:30, en colaboración con el Málaga Tech Park, con el Parque Tecnológico. Y en esta jornada, pues, se van a analizar las distintas operaciones corporativas, ¿no?, que pueden proyectar el crecimiento de una empresa de la mano de Felipe Romera, que sabes que es el director general del Parque Tecnológico y también presidente de la Asociación de Parques Científicos y Tecnológicos de España. Y por parte de Renta 4 viene Elías Rodríguez Viña, que es el director general de Renta 4 SIGMI, que es nuestra área corporativa.
Ah, esto es muy interesante. ¿Exactamente a quién va dirigida esta jornada?
Bueno, vamos a hablar de operaciones corporativas, ¿no? O sea, distintas operaciones que pueden ayudar a una empresa a proyectar su crecimiento. Así que va dirigido y le interesa seguro a empresas que quieran, pues, potenciar su crecimiento, ¿no?, que busquen mejorar su notoriedad, su prestigio, reforzamiento de marca, que quieran conocer opciones para mejorar la captación y retención de talento, que quieran conocer, pues, algún mecanismo, ¿no?, de valoración objetiva, que estén interesadas en operaciones de fusiones, adquisiciones, ampliaciones de capital. En fin, al final puede venir bien a cualquier persona que forme parte de la empresa, ya sea personal directivo y también, ¿por qué no?, persona responsable del departamento financiero o de desarrollo de negocio.
Estamos hablando con Álvaro Parte Arroyo, él es el director de Renta 4 Banco aquí en Málaga. Álvaro, ¿empresas de cualquier sector?
Sí, cualquier sector al final es bienvenido, ¿no? O sea, empresas relacionadas con tecnología, por supuesto, con innovación, pero también otras empresas relacionadas con inmobiliario, interesadas en constituir una SOFIMI, empresas de educación, sectores de energía, infraestructura. En definitiva, al final, empresas que se encuentren en un momento de crecimiento y que quieran conocer formas de gestionar ese crecimiento y de potenciarlo.
¿Y a esto cómo se apuntan cómo reservan plaza los oyentes que estén interesados o cualquier empresa interesada?
Bueno, cualquiera que quiera asistir solo tiene que llamarnos aquí a Renta 4 Banco en Málaga. Pueden llamarnos al 952 60 28 22 o bien escribirnos a málaga@renta4.es. Y la asistencia gratuita, ¿no? Como te decía, es el miércoles que viene, 2 de octubre, a las 12:30, es una hora solamente, 12:30, 1:30, en el edificio de Green Lemon, que está en el Parque Tecnológico.
Bueno, pues voy a recordar el correo, málaga@renta4.es, ¿vale? Ahí puedes solicitarlo, reservar tu plaza, málaga@renta4.es. Álvaro Parte Arroyo es el director de Renta 4 Banco aquí en Málaga, como siempre nos atiende cada semana. Por cierto, este banco especialista en inversión lo encuentras al banco y sobre todo a los trabajadores de ese banco en su página web r4.com o desde luego en su oficina, que están en la Alameda de Colón número 9. Álvaro, gracias por atendernos, hasta la semana que viene.
Muchas gracias, que tengáis buena tarde.
Ni una escalera para poder alcanzarte, ni una pistola para poder gobernarte, ni una escalera para poder alcanzarte, ni una pistola para poder gobernarte. No le vale compartirme el pecho y gritar te quiero cada vez que pasa.
¡Mucho!
Eso es. Que sé que tú no tienes precio.
Vamos.
Reina dentro y fuera de casa.
Hey.
Y en mi corazón que está muerto miedo por tus amenazas. Que te vas a ir.
Vamos.
No me vale con buenas intenciones. A ella no le vale con que le escriba canciones. Ingobernable el amor de mis amores. Que no me quieras querer, que no me quieras querer, que no me quieras querer, no me quieras querer, que no me quieras querer.
Es uno de los nombres propios del día, te lo venimos contando aquí en la COPE desde primerísima hora. Ha fallecido a los 76 años el exalcalde de Marbella, Julián Muñoz, probablemente uno de los alcaldes más famosos, más conocidos en toda España. Escuchamos el boletín de noticias de la una de la tarde y después volvemos aquí a la ciudad, a la provincia del Paraíso, para, entre otras cosas, hacerte un repaso de la intensa vida pública y privada de Julián Muñoz.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Una de la tarde, 8 minutos. Es uno de los nombres del día. Ha fallecido a los 76 años el exalcalde de Marbella, Julián Muñoz, como te viene contando esta casa, la cadena COPE. Llevaba años enfermo, sufrió varios infartos, un ictus, el azúcar la había dejado sin vista en un ojo y padecía cáncer de pulmón, una enfermedad que empeoró hace algo más de una semana, lo que le llevó a ingresar de urgencia en un hospital de Marbella, donde ha fallecido. Fue precisamente su estado de salud lo que le ha permitido salir de prisión, porque acumulaba distintas condenas por casos de corrupción por sus años como concejal y alcalde de Marbella. Sus restos mortales han sido trasladados esta mañana al tanatorio y, a pesar de la trascendencia pública del exalcalde, la familia, tanto su mujer Maite Zaldívar como sus hijas, han pedido que sea despedido desde la intimidad. Muy buenas tardes, si te sumas ahora, esto es COPE más Málaga. Te recuerdo que mi nombre es Mónica García. El fallecimiento de Julián Muñoz no es el de uno más, el de un alcalde más. Es probablemente el alcalde más conocido de España. Para algunos es Jesús Gil y Gil, para otros, sin duda, es él, Julián Muñoz. Carmen Cerván, ¿por qué todos los españoles conocen a Julián Muñoz?
Te voy a hacer el resumen, Mónica. Todo el mundo sabe quién es porque comenzó a frecuentar los platós de televisión donde se evidenció su enfrentamiento con Jesús Gil y especialmente a raíz de su relación con la tonadillera Isabel Pantoja. Mónica, ese es el resumen.
Bueno, ese es el resumen, pero lo vamos a ampliar. Julián Muñoz, que no era marbellí, nació en un pequeño pueblo de Ávila, sin estudios superiores, camarero de profesión, pasó en poco tiempo de ser eso, un camarero, de trabajar como camarero, a ser empresario hostelero, abrir su propio restaurante en Marbella, un negocio que le permitió hacer buenos contactos.
Fue afiliado del PSOE, pero su trayectoria política la marcó el GIL, el Grupo Independiente Liberal de Jesús Gil, que fue su mentor. De su mano llegó a la política municipal en 1991, cuando se estrenó como concejal, y se acabó convirtiendo en su mano derecha. Cuando Gil fue inhabilitado por su implicación en el conocido como caso Camisetas, vinculado a su papel de presidente del Atlético de Madrid, entonces Muñoz se convirtió en alcalde en funciones de Marbella. Y en 2003 llegó incluso a ganar las elecciones por mayoría absoluta. Una trayectoria que duró muy poco, porque solo unos meses después de ganar aquellas elecciones fue desbancado en una moción de censura detrás de la que muchos vieron la mano de Jesús Gil, que se convirtió en su mayor enemigo. Solo unas horas después de aquella moción de censura, Muñoz y Gil se enzarzaron en un programa de televisión.
Y has convertido tu oficina, el ayuntamiento lo has convertido en una casa de atracos. Y tú nada más entrar aquí, lo primero que pones es la comisión por medio.
Claro, golfo.
El golfo eres tú. Anda, vete a comer el pollo que te espera.
Aquel cruce de acusaciones dio lugar al inicio de una investigación judicial.
Así fue en un programa de televisión en directo. El trabajo en los juzgados acabó con la detención del exalcalde de Marbella, fallecido, como decimos hoy, a los 76 años.
Julián Muñoz fue detenido en 2006 en la segunda fase del caso Malaya. Para entonces, su popularidad había trascendido al plano político. Se había convertido en uno de los personajes más famosos de la crónica rosa de España por su relación con Isabel Pantoja. La artista llegó a contar en los juzgados cómo fueron sus inicios con el entonces alcalde de Marbella, casado en el año 1974 con Maite Zaldívar.
Él me hablaba que estaba separado, pero yo no me lo creía. Y al no creérmelo, pues yo le pedí que me entregara y que me dijera de verdad si era la separación, si estaban separados, si no, lo dejábamos. Y entonces en el rocío del 2003, en junio, por la mañana, antes de salir de mi casa del rocío, apareció con su abogado y el documento que certificaba que tenía la demanda de divorcio.
Aquellas imágenes de Julián Muñoz e Isabel Pantoja en El Rocío, año 2003, confirmaron una relación que fue pasto para los programas del corazón, donde era recurrente la historia entre el político y la cantante. Estuvieron juntos 6 años. Ella incluso fue en 2 ocasiones a visitar a su novio a la cárcel, pero en 2009 Isabel Pantoja confirmó la ruptura.
Años después, la ya expareja protagonizó uno de los juicios más mediáticos que se recuerdan. Desde luego, uno de los más mediáticos en la historia de aquí de Málaga, de la ciudad de la justicia de Málaga. Te hablo, seguro que te suena, del caso Blanqueo, que sentó en el banquillo a Julián Muñoz, a Isabel Pantoja y a Maite Zaldívar. En aquel juicio, el exalcalde de Marbella tuvo que responder a acusaciones como esta.
¿Tenía usted dinero en su casa alcanzando cifras como 50, 60 millones en metálico?
Yo creo que no. Evidentemente, yo era una persona que no tenía preocupación absoluta de cómo estaba la economía de mi casa, porque yo ganaba el dinero suficiente para tener una vida normal, y a eso es a lo que me remito.
¿Llevó usted a su casa alguna vez maletines con dinero procedente de promotores a cambio de favores urbanísticos?
No, señor, ni una peseta. Y los favores urbanísticos, por firmar licencia, me han costado 3 años en la cárcel. Nada.
Caso Blanqueo. Sin duda, la declaración más esperada era la de ella, la de Isabel Pantoja.
Él nunca me dio ni dinero ni nada porque no tenía. Era yo la que le daba a él. Era yo quien le mantenía. Era yo quien le di trabajo. Era yo quien le pagaba su sueldo.
Julián Muñoz, que siempre culpó a Jesús Gil de sus problemas judiciales, era el exalcalde con más procedimientos penales de toda España.
Delitos urbanísticos, blanqueo de capitales, malversación de caudales públicos, fraude, delitos contra la ordenación del territorio, cohecho y prevaricación administrativa son algunos de los ilícitos que conforman su abanico judicial. No solo fue condenado por Malaya, esa trama de corrupción inmobiliaria institucional, la más importante destapada en España, también fue condenado por el caso Blanqueo, este que llevó a Isabel Pantoja a la cárcel, por minutas que llevó a prisión al expresidente del Sevilla, José María del Nido, por el caso Saqueo 2, Moaña, Proinsa, Monteverde, a Muñoz se le acumularon las condenas.
El grave estado de salud de Julián Muñoz le permitió salir de la cárcel hace 8 años, en 2016, y en 2021 la Audiencia Nacional le concedió la libertad condicional precisamente por todas las enfermedades que iba acumulando. Hoy ha fallecido a los 76 años el que es probablemente el alcalde más conocido de toda España. 1:15 PM.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Al final el presupuesto de reforma se me va a disparar.
Una obra sin supervisión técnica acaba costando el triple. Tenías que haber contratado a un aparejador. Hacen proyectos, dirigen las obras, gestionan la licencia, te pasan la ITE, certificados energéticos, apertura de locales...
Acude a un aparejador colegiado, el profesional experto en edificación. Es un consejo del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga. aparejadoresmálaga.com.
EU Instalaciones, empresa líder en la gestión integral de comunidades de propietarios, grupos de presión y bombeo, fontanería, piscinas, telecomunicaciones y contraincendios, puertas automáticas y electricidad. euinstalaciones.com.
Sorprende a los tuyos con una cita diferente y exclusiva este verano. Una serie de veladas mágicas rodeado de amigos y armonías para degustar de junio a septiembre. Haz tu reserva para el Star Wine Festival de Catas con menú maridaje en Araboca Plaza. ¿A quién invitarías? Más info y reservas en arabocarestaurante.com y WhatsApp.
Con la A.
Azulejos.
Con la B.
Bañeras.
Con la C.
Calentadores.
Con la D.
Duchas.
Con la E.
Espejos.
En Proinco tenemos tu baño de principio a fin, de la A a la Z. Descúbrelo en proinco.es o en nuestras tiendas Proinco. 50 años contigo.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Supongo que sabes que Málaga, bueno, es una ciudad de sol. Tenemos 300 días de sol al año. ¿Te has planteado cómo ahorrar en tu factura de la luz gracias precisamente al sol? Pues eso te propone AGS Solar. Es una empresa 100% malagueña, líder en instalaciones fotovoltaicas. Para instalar tus paneles solares, AGS Solar te asesora, te informa, te ayuda con el papeleo, con la solicitud de subvenciones, y además puedes aprovechar su oferta. 8 paneles por 3.125 euros... claro, más IVA. No lo pienses más, anímate a ahorrar en la factura de la luz, llama al teléfono de AGS Solar o visita su exposición que está en Alhaurín de la Torre.
Amor, por esta que yo te voy a olvidar, por más jodido que ande va a pasar. Y aunque fuiste lo peor, no me arrepiento. Amor, la neta si no vuelves me da igual. Ni el caso tu amor no me va a matar. Yo seguiré pisteando a tu recuerdo. Yo te voy a olvidar, por más jodido que antes va a pasar. Y aunque fuiste lo peor, no me arrepiento. Amor, la neta si no vuelves me da igual. Ni al caso tu amor no me va a matar. Yo seguiré pisteando a tu recuerdo.
Ala, ¿has escuchado esto? Qué bonito. De Manuel Carrasco y del mexicano Karim León. Qué bonito, ¿verdad? Bueno, como bonito es cuidarse. Entra conmigo que nos metemos en nuestra farmacia de cabecera. Es la farmacia Eloisa Molina en Ciudad Jardín. Allí encuentro hoy a Almudena Villa. Ella es técnico de farmacia. Almudena, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mónica.
Oye, Almudena, que poco a poco ya volvieron los niños al cole y que para estar libre de preocupaciones y no estar con el ay siempre en la boca, hay que recordar algunas cosas. Por ejemplo, temidos resfriados, claro, que empieza el curso y se empiezan a contagiar todos unos de otros. ¿Qué podemos hacer para reforzar las defensas de los pequeños, evitar que enfermen tan fácilmente?
Efectivamente, pues es muy común que al volver a las clases, ¿no?, estén más expuestos a lo que son los virus, sobre todo pues en las clases cerradas y con mucho contacto entre ellos. Lo que tenemos que hacer, pues primero será asegurarnos de que tengan una dieta equilibrada, rica en fruta y verdura, con el aporte de lo que son las vitaminas y minerales esenciales. Y luego aquellos niños que tienen un sistema inmunológico más sensible y propenso a enfermar, pues existen complementos alimenticios naturales que contienen vitamina C, además de própolis, equinacia, zinc, que lo que van a hacer es favorecer el correcto funcionamiento del sistema inmunológico. Y reforzar las defensas, por tanto, nos van a ayudar en lo que son los procesos catarrales y gripales. Y también es clave asegurarse de que duerman lo suficiente, que alrededor de entre 9 y 11 horas, ya que el sueño pues es un gran aliado de nuestras defensas también.
Ahí dormir, seamos mayores, seamos pequeños o seamos medianos. Almudena, otro tema que siempre preocupa a los padres cuando llega la época del cole son los piojos. A ver, ¿qué les recomiendas a los padres para prevenir el contagio, para tratarlos? En fin, este tema que es ciertamente incómodo.
Exacto, sí, esto es un tema muy recurrente. Lo que sí, lo primero que me gustaría aclarar es que los piojos no tienen nada que ver con la higiene, ¿vale? Que cualquier persona, tanto niño como adulto, podemos contraerlo. Para prevenir, pues recomendable revisar regularmente lo que son las cabezas, especialmente en la zona de la nuca y detrás de la oreja, fomentar pues los hábitos de que no compartan los coleteros, gorros, los peines, llevar el pelo recogido de la manera de lo posible. Y un consejo también es utilizar por la mañana un spray protector antipiojo, ¿no?, que se aplica en seco sin necesidad de tener que aclarar y que además de proteger, desenreda y tiene un aroma bastante agradable, así como cítrico de fresa. Y en caso de infestación, pues existen lo que son los tratamientos pediculicidas de lociones champú junto a los peines de lendrera. Importante siempre seguir lo que son las indicaciones del producto para su efectividad. Lavarla con agua caliente lo que son las ropas de cama o que están en contacto con la cabeza, revisar por supuesto la cabeza de todos los miembros de la familia y también es importante repetir el tratamiento a los 10 días.
Uh-huh.
Hablabas, por si queda algún huevo.
Claro, que después eclosione y salga otro piojito, ¿no?
Uh-huh.
Almudena, exacto. Hablabas de ese spray protector, eso es a modo de prevención, ¿no?
Sí, esos son a modo de prevención que suelen llevar árbol del té y ya te digo que tienen aromas muy de manzana, fresa, son bastante agradables.
Estamos hablando con Almudena, ella es Almudena Villa, ella es técnico de la farmacia Eloisa Molina, que se encuentra en Ciudad Jardín. Almudena, hablabas antes del sueño, de lo importante es que los niños duerman, que tengan esa calidad de sueño, entre 9 y 11 horas. Pero claro, ¿qué hacemos para mejorar la calidad del sueño de los niños y conseguir, entre otras cosas, que se acuesten pronto?
Vale, pues mira, lo primero que debemos hacer es intentar fijar una hora para irse a dormir y asegurarnos de que no usen pantallas al menos una hora antes de irse a la cama, ya que la luz de los dispositivos nos va a dificultar la producción de melatonina. También pues crear un ambiente que sea relajante en la habitación, con una luz tenue y que tenga poco ruido, hacer cenas ligeras y evitar tomar alimentos estimulantes antes de lo que acostarse, y también emplear la práctica de actividades relajantes, como podría ser la lectura, puede ser muy útil.
El estrés que genera la vuelta al cole, no solamente a los niños, sino al resto de la familia, ¿eso también hay alguna forma, alguna recomendación que nos llegue desde la farmacia para reducir esa ansiedad?
Pues mira, respecto a los niños, debemos reforzar lo que es la motivación sobre la vuelta al cole, ¿no? Hablar con ellos de cómo se sienten, oír sus preocupaciones y animarles a expresar sus emociones, pues bien por los cambios que tengan de rutina, las clases nuevas. Además, es importante enseñarles técnicas de relajación como la respiración profunda o el yoga, que pueden ser muy beneficiosos. Otra cosa importante es que organicen bien su tiempo para evitar, pues, eso, sobrecargas de tareas. En el caso de los padres, desde la farmacia podemos recomendar infusiones suaves que son naturales, que van a ayudarnos a relajar pues de esos días de más nervios, o también complementos a base de plantas que reducen el estrés sin tener ningún efecto secundario. Y importante pues hacer actividades en familia que ayuden a desconectar de lo que es el día a día y reforzar pues esos momentos de tranquilidad y paz.
Bueno, y bueno, hay algo clave que no hemos hablado, vuelta al cole niño, es la mochila, que no se puede elegir por según el muñequito que tenga, que deberíamos tener otros criterios, ¿no?, para evitar posibles dolores de espalda del niño, ¿no?
Exacto, así. La mochila pues debe ser ligera y también, muy importante, adecuada al tamaño del niño. Que tenga dos cintas anchas para los hombros y la espalda que sea acolchada. Luego el peso no debe superar nunca el 10 o el 15% del peso del niño. Y el material pesado es recomendable que vaya en lo que es la parte cercana a la espalda. Por supuesto que siempre lleven las dos asas, nada de eso de un asa colgando y el otro. Deben llevar los dos asas y que quede ligeramente apoyada en la zona lumbar. Caminar de forma recta, sin inclinarse. Y también otra opción muy recomendable, pues las mochilas de carrito, que son otra opción. Lo que pasa que en este caso la mochila se recomienda que vaya con las ruedas hacia adelante y que tengan las asas extensibles para que ellos no tengan que estar agachándose.
Bueno, pues toda la teoría es fantástica. Si tuviéramos al niño que no eligiera la mochila según el muñequito, que la llevara bien puesta, que no estuviera encorvado, entonces no tendríamos un niño, tendríamos un robot. En todo caso, ahí quedan las recomendaciones: subir las defensas para los resfriados, ojo con los piojetes, el estrés y cuidar el sueño, además de la postura corporal del niño y de la mochila que elija. Almudena Villa, ella es técnico de farmacia, de la farmacia Eloisa Molina, que se encuentra en calle Fray Luis de León número 14, junto al polideportivo de Ciudad Jardín. Estos profesionales te atienden todos los días, desde las 8:30 a.m. hasta las 10:00 p.m, disponibles 24 horas en su página web dermalike.es. Almudena, gracias.
Gracias a ti, Mónica. Hasta luego.
¿Qué tal te va? ¿Qué tal te fue? ¿Qué tal te ha ido? Yo sigo con lo de cantar y haciendo trampas al desamor. Conocí el perfume de la soledad.
Bueno, pues algo le ha pasado al reproductor o al realizador, no lo sé, pero no pasa nada. 1:26 p.m, ¿sigue cantando o no? Ah, no, no sigue cantando. Venga, pues no canta más. Pedro González, cántame tú. Pedro, buenas tardes.
¿Qué tal te fue? ¿Qué tal te ha ido?
No lo sé lo que le ha pasado a las máquinas.
Pero
eso
no
es lo
importa,
que pasa.
Aquí sacamos adelante cualquier cosa.
Oye, Pedro, que siempre nos gusta, cada semana lanzamos una pregunta a los oyentes y queremos que opinen y que abran el debate. Esta semana estamos preguntando por...
Pues algo relacionado con el turismo. Se celebra el viernes, el Día Mundial del Turismo, y por ese motivo, en Opina y Debate esta semana preguntamos: ¿estás a favor de que se cobre a los que visitan Málaga una tasa turística? Pues en nuestras redes sociales el 71% dice que sí, que están a favor de que se cobre, y el 29% restante dicen que no. Así que de momento va ganando el sí. Esta semana lo hemos puesto sencillito, solamente sí o no, sin más. Puedes participar en nuestras redes o dejar un audio o mensaje escrito en el WhatsApp 650-564-504. Por ejemplo, como el que nos ha dejado Fernando, escrito, que dice: sí, estoy de acuerdo. ¿Por qué cuando viajo a muchos países de Europa me cobran una tasa turística sin preguntar y a los que vienen en Málaga desde esos países no se les cobra? ¿De verdad que cobrar la tasa puede hacer que vengan menos turistas a Málaga? En el lado contrario está lo que nos ha puesto Lucía. Dice: no estoy de acuerdo porque aquí vivimos del turismo y eso podría hacer que vinieran menos.
Pues opina y debate en las redes sociales y en ese teléfono que vas a repetir, Pedro.
El 650-564-504.
Pero me levanté y no le pienso bajar y conté 1, 2, 3 para volver a empezar. Yo no me rendiré, no, no, hoy soy mejor que empezamos de cero, 3, 2, 1 me puse primero, y aunque me caiga al suelo, yo sé que habrá otro vuelo. Ya subí, también bajé, ya perdí, también gané, y es así, aprendemos por amar y sufrir, pero me levanté y no le pienso bajar, y conté 1, 2, 3 para volver a empezar. Yo no me
¿imaginas que estás esperando que te llegue un paquete a casa y la entrega no te la hace un repartidor, sino la hace un enorme robot que además te manda un mensaje, te dice: oye, baja, baja por el paquete? Te lo cuento enseguida, 1:00 p.m, 29 minutos.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
3345. El mejor ambiente. Buena música, comida top, buena vibra a ritmo de 33 revoluciones por minuto y a 45. Queremos seguir sorprendiéndote con nuestra cocina, con buena música y el mejor ambiente. 3345 Sound Restaurant, en la avenida de Plutarco, en Teatinos. ¿Te unes?
Estoy pensando en reformar mi negocio.
No sabemos si poner una rampa o un ascensor.
Han aparecido grietas en casa.
Tenemos la solución. Acude a un aparejador. El profesional experto en edificación. Es un consejo del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga. Aparejadoresmálaga.com.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
¿Imaginas que estás esperando que llegue un paquete a casa y la entrega no te la hace un repartidor, sino que lo hace un enorme robot?
Con el simple uso de una aplicación, el robot puede, con su sistema de navegación, llegar a la puerta de nuestras casas y avisarnos para que bajemos, y con el móvil, con el Bluetooth del móvil, abramos el casillero en el que está nuestro paquete o en el que está nuestra compra.
Esta propuesta de la empresa Omibots es una de las que se presentan en el foro Green Cities y S-Moving, un encuentro que se está celebrando desde hoy hasta mañana en el Palacio de Ferias de Málaga, aquí en la capital, al que acuden 75 municipios de toda España. Esas localidades son los potenciales clientes de las empresas que participan en el foro, empresas como Umibots, que a partir del verano que viene pretende llenar las playas españolas de robots limpiadores. Nos lo ha contado aquí, en la cadena COPE, el CEO de esta empresa, Clodo González.
es un robot orientado a la limpieza de playa, especialmente a estos pequeños residuos, ¿no?, que continuamente vemos que resisten, ¿no?, a la actividad de la limpieza tradicional, ¿no?, como colillas, pequeños residuos plásticos.
Un robot de 2 metros de largo que es capaz de trabajar de manera autónoma, sin supervisión humana, durante 7 horas seguidas, a una velocidad de 2 metros por segundo y detectando a personas, toallas, obstáculos.
Está equipado con láseres LIDAR, con una triple seguridad de láseres LIDAR para detectar personas y ni tan siquiera va a pasar por encima de ninguna toalla. Porque para eso hemos entrenado un modelo de inteligencia artificial con fotos de más de 2.000 toallas distintas.
Son algunas de las propuestas que se presentan en la zona expositiva del foro Green Cities y S-Moving, que acaba de comenzar en Málaga, como te digo. Otra de las propuestas que pueden conocer las ciudades españolas que acudan hoy y mañana al encuentro es la de un paso de peatones inteligente diseñado por la empresa Proin. Felipe Expósito es el CEO.
Lo que se trata es de advertir a los conductores del peligro real que se van a encontrar. Nosotros detectamos al peatón cuando está en las inmediaciones del paso, bien por detectores tipo TIR o bien por cámaras, y a partir de ahí empiezan a pasar cosas.
Señales de todo tipo que advierten al conductor que se debe reducir la velocidad porque alguien va a cruzar la calle.
Se empiezan a encender señales LED luminosas, verticales, se empiezan a iluminar también las pastillas horizontales del paso de peatones. También podemos activar alarmas sonoras para los invidentes y al final lo que nosotros intentamos es que el conductor sepa que en ese momento hay un peatón en el paso de peatones.
Estos pasos de peatones inteligentes se pueden instalar en cualquier lugar, pero hay enclaves en los que resulta especialmente recomendable, como entornos de colegios, de residencias de mayores, hospitales o estaciones de tren. Hoy y mañana, Málaga se convierte en el epicentro de la sostenibilidad, la movilidad y el medio ambiente. Ciudades de toda España se reúnen aquí para debatir cómo ser más sostenibles, lugares que respeten el medio ambiente y además donde sea más agradable vivir. Esa es la esencia del foro Green Cities y S-Moving, que ha comenzado, como decimos, en el Palacio de Ferias de Málaga. Hasta mañana.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Si te digo Pepa, te digo Revuelo. Te digo Sabor, Duende, Fusión. Te digo Málaga. Te digo Desayuno, Vermú, Comida de Trabajo. Te digo After Work y te digo Cena con Amigos. Cualquier momento del día es bueno para hacerte un revuelo. Pepa Revuelo, tu restaurante favorito de Málaga, con sabores de medio mundo. En calle Granada, calle Huéscar y en Teatinos.
¿Necesitas una furgoneta? Finveco tiene la furgoneta perfecta para ti. 20 años de experiencia nos respaldan. Alquila en alquilerfinveco.com.
Conoce el cartel de la segunda edición del Star Wine Festival en Araboca Plaza. Una gran selección de invitados por Antonio Fernández y su equipo para este verano en Málaga. No te puedes perder las cenas maridadas y guiadas por bodegueros y enólogos de diferentes zonas y un menú completo. Más info y reservas en arabocarestaurante.com y WhatsApp.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
No creo lo tenga merecido. Por todo lo que me das, te estaré siempre agradecido. Así que gracias por estar, por tu amistad y tu compañía. Eres lo mejor que me ha dado la vida.
Te invito ahora a soñar. Ojalá soñar con algo que alguna vez sea una realidad. Imagina que te pueden poner una vacuna y asegurarte que jamás vas a enfermar de cáncer. Esto sería maravilloso, ¿verdad? Pues no sé si estamos muy lejos de eso, de que eso sea realidad o incluso si alguna vez será posible, pero lo que están participando y trabajando un grupo de oncólogos de Málaga es en un ensayo de vacunas en pacientes con cáncer de pulmón. Hoy es el Día Mundial de la Investigación contra el Cáncer. Y hemos querido invitar aquí al programa precisamente a uno de esos médicos que están trabajando en ese ensayo. Es el doctor Manuel Cobo, responsable del Servicio de Oncología Integral de Quirón Málaga. Doctor, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Y en primer lugar decir que muchísimas gracias por la invitación al programa. Enhorabuena por todo el desarrollo que tenéis y por supuesto por la oportunidad de compartir toda la experiencia y sobre todo el conocimiento y la oportunidad de poder ofrecer a los pacientes toda esta innovación terapéutica.
Doctor, ¿qué estamos hablando exactamente cuando decimos un grupo de oncólogos de Málaga están participando en el ensayo de vacunas en pacientes con cáncer de pulmón? ¿Exactamente en qué consiste el ensayo?
Bueno, antes de hablar del ensayo tendría que hablar muy brevemente, solamente segundos, de lo que significa toda la innovación terapéutica contra el cáncer. Todos tenemos en conocimiento lo que es la quimioterapia. Cierto es que quimioterapia cada vez más selectiva y cada vez menos tóxica. Pero tenemos otras estrategias muy potentes para luchar contra el cáncer. No solamente el cáncer de pulmón, sino también cualquier tipo de tumor maligno. Por ejemplo, es lo que se llama la medicina de precisión, las terapias dirigidas, cuando hay una alteración genética específica. No es una terapia personalizada, pero sí cada vez se va acercando más. Y luego está el tema de la inmunoterapia. Quizá la inmunoterapia es lo que ha dado el boom más revolucionario dentro de la lucha contra el cáncer. Y cada vez más se va a tratar todos los tipos de tumor con algún tipo de inmunoterapia. Es lo que se llama el inmunocheckpoint. ¿Qué es lo que hace la inmunoterapia? Porque cuando hablamos de una vacuna, de alguna forma estamos hablando de ese espectro terapéutico, de lo que es la inmunoterapia. Pero ya llevamos años tratando a pacientes con inmunoterapias y cada vez, es cierto, más selectivas y cada vez pues con más avances en la biotecnología y su desarrollo.
Claro, doctor, porque la gente cuando escucha vacuna, lo de, es inmunoterapia, ¿puedo decir que una vacuna es una forma de inmunoterapia?
Correcto.
Vale, lo de inmunoterapia nos cuesta mantenerlo, pero la vacuna, el COVID nos lo ha enseñado a todos. Entonces, la gente dirá, pero este señor, estos señores que están investigando, que si yo tengo ya el cáncer de pulmón o puedo prevenir porque tengo antecedentes, eso es que me pone, me pincha, me pongo una vacuna y ya, ¡buah, qué bien, no me va a pasar nada! O ya me voy a curar y me voy a librar del remate con la radioterapia, el remate ya con la quimio después de una operación, por ejemplo. ¿A ese nivel estamos?
Bueno, es que yo creo que hay que matizar lo que es el concepto. La vacuna, cuando hablamos de una enfermedad infecciosa, es que a una persona sana que nunca ha estado expuesta se le inyecta antígenos o se le inyecta partículas para que si en algún momento se expone, lo pueda repeler, pueda evitar la infección. Ese es el concepto de vacuna. Una persona sana, por ejemplo, que tiene ha fumado, que tiene un antecedente familiar, etcétera, ¿yo me puedo poner eso para prevenir que me salga en algún momento el tumor? No. Ese concepto todavía sí que es cierto que está en desarrollo, sí que es cierto que está todavía en experimentación, pero no es exactamente eso de lo que hablamos. De lo que hablamos es de un reforzamiento del sistema inmunológico para que cuando el tumor ya ha aparecido, ya está, que el sistema inmune de alguna forma esté preparado para que lo pueda abortar. Cuando un tumor nace o cuando un tumor crece, es porque el sistema inmune de alguna forma lo permite. El tumor se adapta, el tumor engaña, el tumor lo que hace es estar en continua evolución para que nuestro sistema inmune permanezca invisible a su desarrollo. La inmunoterapia, de alguna forma, lo que ha hecho son anticuerpos monoclonales. El mecanismo es muy simple. Es sencillamente intentar quitar la máscara al tumor para que nuestro sistema inmune
lo localice
y lo destruya. El sistema inmune está deseando, de alguna forma se activa y está deseando abortarlo, pero el tumor tiene esa especie de pararrayos que hacen que no puedan llegar nuestra célula del sistema inmunológico al seno del tumor.
¿En esto estamos investigando?
Y en esto estamos investigando. La inmunoterapia ya es un estándar. ¿Qué es la vacuna? La vacuna no es más que una biotecnología, es cierto que es muy avanzada, en el cual cuando el tumor se ha operado, en este caso cuando el tumor se ha operado, pronto vendrán situaciones un poco más de tumor avanzado, etcétera. Pero en este caso es cuando el tumor se ha operado, se ha resecado, pero hay un riesgo, como todos los tumores, de que el tumor reaparezca. ¿Por qué lo hace? Porque manda emisarios, manda celulitas a otro sitio del cuerpo y forma lo que se llaman los micronichos metastáticos, que es lo que quizás al cabo de 6 meses, 1 año, 2 años, el tumor reaparece.
O sea, que esta especie, doctor, esa especie de vacuna vendría a sustituir, después de una operación, ¿vendría a sustituir la quimioterapia?
No, lo que vendría es a reforzarla. Puede ser que en el futuro pueda sustituirla, pero en este caso viene a reforzarla, porque la quimioterapia posterior a la cirugía sí que puede disminuir la tasa de recurrencia o la tasa de que el tumor reaparezca, pero no la quita por completo, la quita en un porcentaje. La inmunoterapia ayuda más y la vacuna más todavía, o ese es el objetivo o lo que es la hipótesis de trabajo. La vacuna lo que hace es que cuando se quita el tumor, se manda un trocito de ese tumor ya quitado, se manda a un laboratorio de biotecnología inmunológica, en este caso es la propia farmacéutica Moderna, a través de otro laboratorio, y que para ese paciente personal selecciona cuáles son las alteraciones genéticas, las mutaciones, las estructuras que pueden crear una alta tasa de repercusión inmunológica. Entonces, cuando la ha seleccionado, lo que hace es fabricar las estructuras del famoso ARN mensajero. El ARN mensajero es como la codificación de esa mutación.
O sea, que cada vacuna, por así decirlo, tiene que ser, imagínate que a alguien le han quitado el tumor, se lleva al laboratorio, esa vacuna que se crea para ese paciente A no es lo mismo que para el paciente B, ¿no?
Correcto. Es una vacuna. Aquí sí que estamos hablando de una terapia totalmente personalizada para la huella digital genética que cada tumor tiene. Cada tumor tiene una huella digital genética y totalmente indistinguible. Se pueden generar vacunas que se llaman genéricas. Bueno, son trozos de tumor que son los que habitualmente podemos pensar que aparecen, pero no son el de ese paciente específico, el de ese tumor específico. Aquí se está creando una medicina totalmente personalizada y lo que va a hacer es reforzar esa vacuna, el ARN mensajero, al igual que con el COVID, lo que va a hacer es aumentar la fabricación, el entrenamiento de lo que se llaman los linfocitos, que son nuestras especies de boina verde o de soldados altamente especializados. Tú fabricas soldados altamente especializados y además a una densidad lo suficientemente alta para que puedan llegar al seno de donde está o el tumor o esos micronichos metastáticos. Y son soldados que van a reconocer a ese tumor en concreto, no a otro. Y cuando lo reconocen, lo penetran y ahí es donde le sueltan su arma para destruirlo.
Estamos hablando con el doctor Manuel Cobo, es responsable del Servicio de Oncología Integral de Quirón Málaga. El doctor, este ensayo en el que estáis involucrados un grupo de profesionales de aquí de Málaga, de oncólogos de Málaga, si tuviéramos que poner un porcentaje desde que empieza el ensayo hasta que ya esto sea una realidad, se confirme y se pueda utilizar ya esta técnica en un hospital de Málaga, ¿en qué porcentaje estaríamos? ¿Estamos en el 1% de ese sueño? ¿Estamos en el 50% de ese sueño? ¿Estamos muy cerquita? ¿Menos?
Bueno, al igual, el tema de la investigación clínica es una cosa muy complicada. Esto no es una cosa que hacemos aquí propiamente. Estamos insertos dentro de una estructura complicada a nivel internacional. Participan centros de todo el mundo, incluido Estados Unidos, Japón, etcétera. Concretamente en España 6 centros. Pero, ¿qué es lo que hace que cuando haya este tipo de innovación terapéutica que está todavía en desarrollo en un ensayo clínico, se pueda llegar a aplicar en algún momento pronto a la práctica asistencial? Lo podemos utilizar de forma sistemática. Todavía van a pasar algunos años. ¿Por qué? Porque esto se tiene que demostrar claramente que la eficacia es muy alta, aunque ya haya hipótesis, aunque ya haya experiencia, pero se tiene que demostrar en base a lo que es toda la disciplina científica internacional. Y en esa disciplina tiene que haber una prueba que muchas veces tenemos que echar mano de la matemática, concretamente de la estadística, para probar que esto tiene una repercusión en el objetivo principal, que es en la curación futura del paciente. Entonces, en todo el mundo se van reclutando, se van seleccionando y se va haciendo el seguimiento. Y cuando ya se ha probado que realmente tiene esta repercusión en la supervivencia futura del paciente, es cuando se implementará en la práctica clínica. Lo aprobarán las agencias regulatorias internacionales, la FDA en Estados Unidos, la EMA en Europa, y una vez se aprueben es cuando se empiezan a comercializar dentro de cada uno de los países.
Y esta reflexión, esta respuesta del doctor me hace lanzarle la pregunta que a veces hacemos a oncólogos cuando lo entrevistamos. ¿cómo es posible que haya que esperar todo eso, las autorizaciones, las... y ahora llega una pandemia, claro, como el COVID, y en cuestión de un año, año tal, ya tenemos una vacuna? ¿Por qué no conseguimos acabar con el cáncer? ¿Es cuestión de dinero, de intereses, de ritmos?
Bueno, esto es una cosa muy complicada. El cáncer no es como un microorganismo, aunque sea un microorganismo como el COVID. Que
no se encerró al mundo entero.
No se encerró, pero al fin y al cabo es un microorganismo. Nunca nos habíamos expuesto, pero no es tan difícil atacar gracias al sistema inmunológico. El por qué todavía, a pesar de los decenios que llevamos investigando contra el cáncer, todo el mundo está volcado en investigar contra el cáncer, hay muchísimo dinero que se aplica para investigar contra el cáncer, ¿por qué todavía no se ha resuelto? Porque el cáncer, de alguna forma, es una célula que proviene de nuestro propio cuerpo y es una célula que tiene un potencial evolutivo acumulado de la evolución de los miles de millones de años que el ser humano o cualquier ser vivo del planeta lleva evolucionando. Y esa biblioteca genética evolutiva está insertada en cada una de nuestras células. En el cáncer, en la célula del cáncer, lo único que hace es despertar todo ese germen, esa posibilidad, ese potencial evolutivo. No logramos todavía destruirlo, no por un problema farmacéutico, no por un problema conspirativo, es porque la célula del tumor lleva esa biblioteca genética adaptativa, evolutiva, de todos los miles de millones de años que el ser humano lleva evolucionando. Por lo tanto, cada vez que intentamos aplicar una estrategia terapéutica, de alguna forma esa célula del tumor se revuelve y encuentra esos mecanismos de evolución que puede abortar, revertir el planteamiento de una estrategia terapéutica muy, muy, muy eficaz. Y sin embargo, hay clonitas de células que llegan a sobrevivir a ello, se adaptan y vuelven otra vez a revivir con células hijas que tienen esos mecanismos adaptativos. No es tan fácil.
Hombre, si fuera fácil ya lo habríamos conseguido.
Ya lo habríamos conseguido.
Pero son listas. Claro, es que llevan mucha carga genética de millones de años. Doctor, ¿qué puede hacer, para terminar, qué puede hacer un oyente que nos está escuchando para cuidarse, para prevenir, para poner de su parte? Porque esto del cáncer muchas veces es que una lotería, te ha tocado. Tú compras décimos, pero supongo que compra más décimos para que le toque pues la persona que fuma, que no cuida la alimentación, que tiene obesidad. Supongo que hay gente que compra más décimos de lotería para esto. ¿Podemos? ¿Qué recomendación nos hace el doctor Manuel Cobo, el responsable del Servicio de Oncología Integral de Quirón Málaga, para que nosotros pongamos todo de nuestra parte?
Bueno, los hábitos de vida saludables yo creo que es una cosa que es lo más simple. Es lo más simple y de alguna forma lo que más ayuda a curar, porque estamos previniendo, estamos evitando a que llegue el tumor. Sí que es cierto que cada vez esto está más implementado en nuestra práctica, en nuestro pensamiento, en los hábitos de vida saludables, no fumar, obviamente comer sano, comer saludable, no exponerse al sol de una forma desmesurada, hacer ejercicio, hacer deporte, evitar la vida sedentaria, evitar la obesidad. Son cosas muy simples, pero que tienen un nivel de garantía de tratar de evitar que se llegue al tumor de una forma amplia. Es cierto que a veces es inevitable, a veces el tumor se acumula en familias. El tumor no es hereditario exactamente. Lo que es hereditario o se acumula en familias son los soldados genéticos que reparan el daño que estos tóxicos ambientales o simplemente el devenir de los años están continuamente causando. Nuestro sistema genético lo repara. Hay familias en las que uno de estos soldados falla y por lo tanto se acumulan alteraciones genéticas y terminan produciendo el cáncer. Cuanto más expuestos estamos a los tóxicos, más probabilidad de que todas estas alteraciones genéticas se acumulen a lo largo del tiempo. Por lo tanto, esa primera etapa es crucial, evitar en lo posible toda esa exposición a tóxicos ambientales. Es muy fácil no fumar, evitar comidas insalubres, lo que son
los procesados,
los alimentos procesados, las grasas saturadas, los azúcares refinados, el ejercicio es una cosa crucial, y mantener un equilibrio general dentro de nuestros hábitos de vida.
Pues esa es la responsabilidad que tenemos nosotros, al igual que un montón de, bueno, no sé si un montón, pero desde luego un grupo de profesionales, al frente de ellos está Manuel Cobo, tienen la responsabilidad de seguir investigando para luchar contra el cáncer, y nosotros tenemos la obligación de por lo menos ponérselo fácil y hacer estas cosas tan fáciles que nos cuenta el doctor, que es cuidarnos. Hoy, el Día Mundial de la Investigación contra el Cáncer, he tenido la suerte de que el doctor Manuel Cobo pudiera estar aquí en directo. 1:51 PM en directo. Gracias, doctor.
Muchísimas gracias. Vuelvo a reiterar por la invitación, y por la oportunidad.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
EU Instalaciones, empresa líder en la gestión integral de comunidades de propietarios, grupos de presión y bombeo, fontanería, piscinas, telecomunicaciones y contraincendios, puertas automáticas y electricidad. euinstalaciones.com.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Andalucía registraba el año pasado un nuevo récord de visitantes con 34 millones de turistas, convirtiéndose en uno de los destinos más demandados del mundo. Y todo apunta a que este año 2024 pues va a ser otro año de récord. A todo eso se suma que la región experimenta un crecimiento económico proyectado que va a superar los 2 puntos. Es evidente que nuestra tierra, que Andalucía, se está enfrentando a desafíos pues como el aumento de los costes operativos, la necesidad de innovación continua y la adaptación a nuevas normativas internacionales. Y en este contexto, COPE Andalucía celebra el jueves, el 26 de septiembre, en el Hospital Real de Granada, el foro COPE Desafíos 2025. Quiero saludar al director de COPE Andalucía, Adolfo Arjona. Buenas tardes.
Hola, Mónica. Buenas tardes.
Adolfo, ¿este foro qué es? ¿Con qué objetivo se hace?
Bueno, es un espacio de reflexión, de consideración, de intercambio de ideas. Tú has marcado un contexto que podríamos llenar de muchos más elementos que convierten el año 2025 en todo un desafío, ¿no? Y a eso es lo que pretende dar respuesta a este foro, reunir a personas muy inteligentes, muy informadas, muy cualificadas cada una en su materia, para que haya un intercambio de ideas, se comuniquen y que arrojen un poco de luz ante los desafíos que vienen.
¿Quiénes son esas personas tan inteligentes que intentarán dar un poquito de luz a esos desafíos? ¿A algunos nombres?
Bueno, correcto, sí, claro que sí. Personas inteligentes o personas que ocupan un nivel de responsabilidad que de alguna manera va a influir en todos nosotros. Me refiero al presidente, por ejemplo, de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, el presidente de la Comunidad del Gobierno de Valencia, Carlos Mazón, ahora te contaré el porqué de la presencia del presidente del Gobierno valenciano, consejeros responsables en su área, salud, economía, turismo, exministros Jordi Sevilla, consejeros y delegados de empresas como Quirón Salud o como Barceló Hoteles, a economistas de prestigio como Daniel Lacalle, expertos en turismo como puede ser el presidente del Patronato de Turismo de la ciudad que alberga el monumento más visitado de España como es Granada, o la secretaria general de Turismo, que la conocemos todos aquí en Málaga, porque fue la anterior directora del Palacio de Congresos, Yolanda Aguilar. Me dejo el presidente de Vida Farma, del mundo de la farmacología, cuando hablamos de salud. Por tanto, estamos hablando de un grupo muy heterogéneo, porque no es un foro al uso, en el sentido de que sea la ponencia de alguien, luego se le pregunta, sino, fíjate, yo creo que quedaría mejor definido como una especie de multiforo. Vamos a empezar a las 9 de la mañana y acabaremos en el entorno de las 6 de la tarde.
¿Cómo se ha estructurado para que pues se hable tanta gente de tantos temas distintos a lo largo de todo un día? Que eso sí que es interesante. Y no sé cómo los asistentes van a poder estar en todos los foros. ¿Cómo está estructurado esto?
Bueno, va a haber 4 mesas de trabajo. La primera hora de la mañana, nuestra principal industria es el turismo. Abordaremos los desafíos del turismo. Como columna vertebral de todos los asuntos están los desafíos económicos. A las 11:30 habrá una segunda mesa en otro espacio dentro del Hospital Real, sede del rectorado de la Universidad de Granada, hablando de temas de economía. Si hay algo que preocupa al ciudadano es la salud. Bueno, pues abriremos también una tercera mesa a las 12:30. Estas estarán moderadas por Pilar García de la Granja y Ángel Expósito. Y acabaremos con un encuentro de los dos presidentes de las comunidades autónomas para saber desde Valencia y desde Andalucía cómo se abordan estos y otros asuntos.
Decías antes, señalabas, ahora te explicaré por qué Carlos Mazón, el presidente de la Comunidad Valenciana, ¿por qué Valencia? Andalucía, Valencia, ¿por qué esos dos presidentes? El nuestro lo tengo claro, pero ¿por qué Valencia? Y no, por ejemplo, pues no sé, la presidenta de Madrid.
Bueno, primero yo me preguntaría por qué alguien de fuera de Andalucía, y la idea es dar una visión también exterior y también tener una visión de alguien de otra comunidad para saber cuáles son las ideas, entre comillas, originales que ellos están poniendo en marcha. Bueno, a mí me parece que el presidente de la Comunidad Autónoma de Valencia es un personaje, una personalidad muy inteligente, muy profesional, más allá del hecho político, muy cualificado, y efectivamente podría haber sido incluso el expresidente de Cantabria o la candidata demócrata a la Casa Blanca, la señora Kamala Harris. Pero no, finalmente había que tomar una decisión y después de consensuarlo con el equipo que trabaja en el foro, que somos muchos, pensamos que Carlos Mazón, el presidente de la Comunidad de Valencia, tenía muchas cosas que decirnos. Una comunidad bañada por el Mediterráneo, el turismo es gran parte de su economía, con un discurso reivindicativo sobre su propia deuda histórica. O sea, creo que tiene similitudes y diferencias suficientes como para contrastarlo con el presidente. ¿Es el único? No. ¿Es uno de ellos? Sí. Y al final nos decantamos por él.
Foro COPE Desafíos 2025 se celebra el jueves, tendrá lugar en Granada, pero bueno, en las distintas emisoras de Andalucía vamos a dar cumplida cuenta de lo que va sucediendo allí. En todo caso, Adolfo, si algún oyente dice, oye, es que yo quiero seguirlo completo porque esas cuatro mesas de trabajo me parecen muy interesantes, ¿hay forma de hacerlo?
Sí, COPE.es o COPE.es/Andalucía va a darlo en directo, en streaming, habrá resúmenes en los boletines, habrá un resumen en la linterna. Por tanto, cualquier oyente de COPE que pueda estar interesado en lo que allí ocurra va a poder seguir el minuto a minuto en directo y luego va a tener resúmenes suficientes y naturalmente luego después del foro quedará en diferentes plataformas, podcasts, que resumen lo que ha sido el foro. Por tanto, desde el punto de vista de comunicación, mira, puede fallar que el café esté más caliente o más frío, porque no somos expertos en esa materia, pero en temas de comunicación te aseguro que quien pueda estar interesado, teniendo un poco de interés, va a tener toda la información.
Foro COPE Desafíos 2025, el jueves 26 de septiembre, desde primera hora de la mañana hasta las 6 de la tarde, cuatro mesas distintas de trabajo. Se puede seguir a través de cope.es/Andalucía en Granada, pero, como te digo, se podrá seguir a través de nuestros espacios informativos y de nuestra página web. Adolfo Arjona, director de COPE Andalucía, muchísimas gracias y, por supuesto, que vaya fenomenal el jueves.
Estupendo, muchísimas gracias a vosotros.
Reza en este verso todo lo que en esta vida he guardado. Sirva como humilde testamento de un hermoso legado. Dejé el amor detrás de ti. Dejé el valor perdido en escenarios. Vi morir mi sueño, vi cómo resucitaba. Los ojos de la envidia, vi canciones, vi palabras. Dime si hoy se acaba el mundo, corazón. Dime que vas a llevarte.
Si se acaba el mundo, por favor, ten la COPE puesta. Escuchas Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.